Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, bienvenidos a La Red Aurora. Este es el primero de dos servicios que tenemos. El segundo es a las 11:30 de la mañana. Y simultáneo a ese servicio hay clases, estudio bíblico, clases de discipulado en el segundo piso. Así que muchas gracias por estar aquí. Damos también la bienvenida a los que están escuchándonos en Radio La Red, ahí en 1650 o en radiolared.net. Y también los que están viéndonos en YouTube. Qué alegría que pueden estar aquí con nosotros. Si usted es a una visita hoy y ha recibido una Biblia similar a la que yo tengo en mis manos, si no, la va a recibir ahora mismo. Y esta es una Biblia que es un regalo para usted. Yo sé que, como siempre digo, cada domingo, jueves o miércoles, todos los días de servicios, quizá usted tenga su Biblia en el celular, está bien, pero como nos han dicho que apaguemos el celular y todo eso, entonces, mejor use esa Biblia, ¿ok? Si no tiene una a su mano, lo sugiere, si están viéndole. Acá hay cinco secciones donde le están viendo y le van a entregar una Biblia como esta, ¿ok? Muy bien, y usted va a ir siguiendo y siguiendo. Hoy tenemos varios textos, como verán en la pantalla, dice varios textos, es decir, el mensaje de hoy, hay varios textos en la Biblia, no es solamente un libro, un texto, sino son varios. Pero para los que nos visitan, yo les voy a dar el número de página de esta Biblia. Los demás que somos ya de la casa y tenemos nuestras Biblias, esgrima bíblico, como decíamos antes. ¿Sabe qué significa eso? A buscar el texto. Pero lo tiene que encontrar cuando yo lo digo. Porque si lo encuentra cuando yo termino el mensaje, se perdió todo. ¿Qué? Antiguamente no teníamos celulares, pantallas. Y no digo antiguamente en la época de la iglesia primitiva, yo no vivía en esa época, ¿ok? Estamos diciendo hace unos pocos años atrás, el pastor hablaba y nos decía, ahora vamos a abrir la Biblia en tal texto, y estábamos todos ahí, y rapidito lo encontrábamos. Se ha perdido esa costumbre, ¿verdad?, de encontrar rápido en la Biblia. Cuando usted conoce la tabla de todos los libros de la Biblia de memoria, entonces es bien fácil hacer así, saber dónde está, ¡pum!, y lo encuentra, ¿ok? A ver cómo nos va hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar con la familia, tu familia eterna, la iglesia que has comenzado aquí en la tierra, que permanecerá en los cielos. Al abrir tu palabra es algo que hacemos juntos para poder escuchar tu voz, tu voluntad, obedecerte. Gracias por esta serie de mensajes que nos has dado, donde tú nos muestras quién eres tú y por qué nos has creado a los seres humanos. Ayúdanos a discernir lo que vamos a leer hoy, ayúdanos a prestar atención, ayúdanos a no distraernos, a no distraer a otros, porque es un tiempo tan sagrado todo el servicio, desde que entramos hasta que nos vamos a casa y de manera muy especial y particular cuando vamos a escuchar tu voz. Necesitamos escucharla con toda nuestra atención como familia. Gracias, Señor, también por los que nos acompañan allí en Radio La Red, como los que nos acompañan en YouTube. Y gracias, Señor, por esos medios también. Rogamos que nos bendigas, escuchando tu palabra y entendiéndola y aplicándola a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El rol de Israel en el plan redentor de Dios es lo que vamos a ver en el día de hoy, en esta serie, donde estamos hablando acerca de que hemos sido creados para Dios. ¿Usted sabe que usted ha sido creado para Dios? Todos hemos sido creados para Dios. Entonces, la Biblia nos muestra qué ocurrió desde la creación de Adán y Eva, la caída de Adán y Eva, la entrada del pecado, qué ocurrió después con el diluvio, algo que fue inevitable por la grandísima maldad de la humanidad en ese tiempo, y cómo Dios restauró todas las cosas a través de Noé y su familia. Pero luego avanzamos en nuestro estudio a través de la Biblia, en estos dos meses que vamos a estar, ahora ya un mes y algo que vamos a estar ocupados en esto, haciendo un panorama muy rápido prácticamente de toda la Biblia, de todo lo que ocurre. Y luego vimos también el asunto de el diluvio, como digo, y luego vimos también el tema de el Babel, como vimos la semana pasada, la rebeldía del ser humano, en vez de cumplir la orden de esparcirse por toda la tierra, tratar de meterse en un solo lugar, tener un solo idioma, un solo nombre como nación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy nos toca hablar acerca de Israel, como vemos en las pantallas. Y no voy a hablar del conflicto actual, de lo que está pasando en Israel, pero a través del mensaje usted va a notar que hay cosas que probablemente explican lo que está ocurriendo hoy. Nuestro propósito no es ese, nuestro propósito es ver cuál es el rol de esta nación Israel en todo este plan redentor de Dios. Este es un tema central en toda la Biblia y esto refleja la elección de un Dios que es soberano y Él decide las cosas como se hacen, pero también la fidelidad que Dios ha hecho, el pacto que Dios ha hecho, que es inviolable. Nosotros como seres humanos vemos a través de toda la historia cómo fallamos a Dios, pero Dios nunca nos falla a nosotros. Entonces la historia de Israel nos muestra la historia de un pueblo que Dios escogió por ningún mérito propio de ellos. Y qué infieles fueron y cómo, sin embargo, Dios mantiene su pacto. Entonces, desde el llamado de Abraham, que es lo que vamos a ver en primer lugar en Génesis capítulo 12. Desde ese llamado de Abraham en Génesis capítulo 12, usted va a ir viendo en la pantalla las referencias, las citas bíblicas, porque en un sermón usted no está en una clase, ¿verdad? En una clase usted puede levantar la mano y decirle a un profesor, ¿qué dijo? No entendí. En el mensaje no puede hacer eso, ni hablar con los de al lado. Todo eso es una falta de respeto y distrae a otros. Entonces, ahí en la pantalla está Génesis 12, el primer libro de la Biblia, súper fácil. Para los que nos visitan, está en la página 9, en las Biblias que le hemos regalado, está en la página 9. Después, los demás tenemos Biblias que pueden estar en otras páginas, pero el privilegio de los que nos visitan. Página 9, página 9. El capítulo 12 nos muestra cómo Abraham es llamado por Dios. A través de él, más adelante, comienza la nación de Israel. Y vamos a ver que el plan de Dios para la redención del ser humano está entretejido o entrelazado a través de la historia y del destino de Israel, de su pueblo escogido. Capítulo 12 de Génesis, versículos 1 a 9, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, vemos en esta primera parte el llamado de Abraham. Así comienza el asunto. El plan de redentor de Dios, ustedes recuerdan que había sido declarado en Génesis capítulo 3, versículo 15. cuando hablamos del Edén, de Adán y Eva, en la caída, y Dios le dice de la simiente de la mujer, no simientes con ese, simiente, una sola, hablando del Mesías, Jesucristo, este es el que va a salvarlos. Ahora, eso llevó mucho tiempo para ocurrir, llevó siglos para ocurrir. Y de este asunto que vemos hoy, entonces comienza el pueblo de Israel, comienza con el llamado de Dios a Abraham, que luego lo conocemos como Abraham, Dios le cambia el nombre. A través de ese linaje de Abraham, Dios promete hacer surgir una nación que será fundamental para el plan de Dios para redimir a la humanidad. Nunca debemos tratar de buscar la razón por la cual Dios escogió a Israel, formó a Israel y no escogió otra nación, tal vez uno de los grandes imperios de ese momento. Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, lo importante es cómo lo explica el Nuevo Testamento, la Biblia. Una nación pequeña, indefensa, entre las naciones de la tierra, insignificante, y no nos debe llamar la atención, porque la Biblia dice que Dios llama a lo que el mundo llama necio, y el Señor lo escoge. Entonces eso glorifica al Señor, porque ninguna nación puede decir, gracias a nosotros vino el Mesías, porque somos tan poderosos y ricos, e inteligentes y sabios. Israel no era nada de eso. Antes que el Señor lo escogiese, antes que se llamase Israel, Dios formó este pueblo. Y entonces, a través del linaje de Abraham, Dios promete hacer surgir, repito, a esta nación que sería fundamental en el plan de salvación, en el plan redentor a la humanidad. Abraham, como hemos visto, vivía en Ur de los Caldeos, y esto es una región muy pagana, muy idólatra en ese momento, muy, muy idólatra ya en ese momento. Dios le dice a Abraham que debe dejar tres cosas muy fuertes de dejar: su tierra, su parentela, sus parientes y sus tradiciones religiosas. Tres cosas grandes que debía dejar. Yo creo que nosotros nos podemos identificar tal vez un poquito con él en ese aspecto. Abraham tuvo que dejar su tierra, sus parientes y también sus tradiciones religiosas, sus tradiciones idolátricas. Tuvo que irse a otra tierra donde el Señor le haría una gran nación. Eso llevaría muchísimo tiempo, pero Dios lo haría. Y también esta nación, dice Dios, que sería usada para bendecir a todo el mundo. Y ahora vamos a ver cómo. Abraham obedeció y dice en el Nuevo Testamento, explicando el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, versículo 8, la Biblia dice que Abraham salió de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso, verdad? Dios nos dijese, váyase, ¿dónde, Señor? Yo le voy a mostrar. Y nosotros diríamos, mapa, Google Map, please. Teléfono, where I'm going. Y el Señor le dice, sígame. Eso es fe, ¿verdad? Ahora, la fe de Abraham no fue perfecta, porque vemos en la Biblia que tres o cuatro veces Abraham falló en su fe. Eso a mí me alienta, porque yo he fallado más de tres o cuatro veces. ¿Y usted? Pero nos alienta el saber cómo Dios restauró a Abraham y cómo le enseñó a caminar realmente por fe. Y a usted y a mí, pues, igual, a través de muchos años. Pues bien, Abraham sigue la línea de varios hombres que ya hemos visto, unos y otros no, pero hay varios hombres muy obedientes en ese remanente que Dios siempre tiene. Uno de ellos fue Abel. ¿Recuerdan aquel hijo de Adán que sirvió a Dios adorándolo como Dios manda? El otro fue Enoc y el otro fue Noé. Y ahora tenemos a Abraham. Y ahora vamos a ver a otros también que siguen esa línea en medio de sus generaciones donde había tanta corrupción como en el presente la hay también. Siempre Dios se reserva un remanente, ¿verdad que sí? Siempre Dios se reserva personas que siguen obedeciendo a Dios en medio de todo lo que ocurre. Entonces vamos a avanzar Y vamos a nuestro segundo punto, en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Para los que están visitándonos, en su Biblia que le hemos regalado es la página número 67. 67. Los demás, no tenemos mucho trabajo que buscar. Éxodo es el siguiente libro. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Ok? Hoy está contento porque no le dije que busque Ageos o Zacarías o Sofonías o un libro de ahí, ¿verdad? Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Dios establece a Israel. Va pasando el tiempo, ¿ok? Van pasando los años y los años y Abraham entonces hace lo que tiene que hacer. Y luego viene en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, cómo Dios establece a Israel a través del tiempo. Y acostúmbrese a eso. Cuando Dios dice algo y va a hacer algo, no significa que al día siguiente lo va a hacer, ¿ok? Dios no está encerrado en el tiempo como nosotros, ¿ok? Así que van pasando los años. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuáles son? Ustedes son gente santa. Gente santa significa apartada por Dios y para Dios, no significa gente perfecta y sin pecado, no existe eso lamentablemente. Usted y yo somos llamados santos una vez que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo cual no nos hace perfectos en cada cosa, ¿verdad? Pero sí nos hace apartados por Dios y Dios sigue trabajando con nosotros, perfeccionándonos, o lo que se llama la santificación. Ahora, Dios establece el pacto, como vemos aquí, con Israel y se solidifica aún más. ¿Por qué? Porque esta parte nos va a enseñar acerca de la ley y de Moisés. Dejamos ahora a Abraham hacia atrás y ahora estamos pensando en Moisés. Observe que en este mensaje, en pocos minutos, estaremos navegando a través de siglos de historia hasta el presente, siglos de historia de Israel. Así que andamos ahora con la ley. Recuerda los 10 mandamientos, recuerda a Moisés en el monte allí, cuando Dios le da las tablas de la ley, y luego baja, ¿y qué está haciendo el pueblo? Adorando otra vez a dioses falsos. ¿Por qué? Porque Moisés se tardaba mucho, y ellos empezaron a especular, tal vez se murió, tal vez Dios lo mató, algo le pasó, así que bueno, vámonos otra vez a adorar a los ídolos de Egipto. Wrong. Y cuando baja, Moisés rompe las tablas de la ley enojado, ¿verdad? Y bueno, otra vez Dios en su misericordia y paciencia, etcétera, vuelve con la ley. Pero el pacto de Dios con Israel se solidifica aún más en el monte Sinaí, dándole Dios a Moisés y al pueblo la ley, el decálogo, como lo conocemos, los 10 mandamientos. Así comienza todo lo de la ley. El pacto distingue a Israel como una nación santa, como una nación única. Otra vez, no se confunda, única, santa no significa que no hace las cosas mal y que no tiene ningún defecto. Significa que está escogida por Dios, tiene un rol único y el rol único de Israel fue desde el comienzo que el Señor la formó, ser una mediadora para la presencia de Dios. ¿Qué significa? Hablarle a otras naciones acerca de que existe un solo Dios verdadero y no esa multiplicidad de ídolos paganos que todas las naciones hasta ese tiempo ya tenían. Entonces Dios usa a Israel para exaltarse Él, para decir, ustedes son mis mensajeros, ustedes son mis embajadores en el mundo, Israel, ustedes tienen que hablarle al mundo acerca de mí, y les da la ley. Entonces la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, observe, lo va a encontrar, no lo busque ahora, pero están en Éxodo 20 y Deuteronomio 6, no habla acerca de sacrificios de animales, no habla acerca del tabernáculo, no habla acerca del arca, no habla acerca de todas las cosas ceremoniales, ¿ok? Tampoco la ley habla todavía acerca de cuestiones civiles, políticas, todo eso va viniendo, pero en la ley, estamos hablando en este caso, los 10 mandamientos son universales. ¿Usted los conoce? No los vamos a recitar, pero seguramente los conoce. Lo primero que dice, yo soy Jehová, el único Dios, etcétera, etcétera. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Otra forma de decirle, no ores a ellas tampoco, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, etcétera, etcétera. Y no matarás, y no adulterarás, y no hagas... Todo eso no es solamente para el pueblo de Israel, es para toda la humanidad. Es más, muchas naciones del mundo tomaron como base los 10 mandamientos para crear sus propias leyes. ¿Qué pasa en los Estados Unidos, en México, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Japón, en China, donde la gente tiene una ley que dice, si usted mata, va a la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué no puede quedar suelto? ¿De dónde sacó la humanidad la idea de que matar es un problema, de que matar es un pecado, de que matar requiere un castigo? De los 10 mandamientos. Antes no tenían este asunto, ¿ven? Entonces, el pueblo de Israel fue el que comenzó desde siglos atrás a proclamar estos mandamientos, a escribirlos, a reproducirlos, a decirlos, hasta la fecha. Entonces, observen cómo Dios está usando a este pueblo de Israel para ir hablando a toda la humanidad y en medio de todo el asunto, para ir hablándoles acerca del pecado y de la salvación a través del Mesías, el Señor Jesucristo, que vino, por supuesto, por primera vez siglos después de este tiempo donde estamos ahora hablando en el sermón. Así que este pacto distingue a Israel como una nación con un rol único. Moisés es otro de los ejemplos, igual que Abraham, de obediencia a Dios en medio de su generación de tanta desobediencia. La misión que Dios le dio a Moisés, la misión que Dios les dio a Israel, tuvo que ver directamente con prepararlos para ser sal y luz del mundo, que es la forma en que podemos decir lo que acabo de decir antes, hablarle a toda la gente acerca de la ley de Dios. Pero no solamente hablarles, sino ejemplificarlos, es decir, mostrarles en su vida que ellos eran un pueblo elegido. Por eso hay tantas guerras en el Antiguo Testamento, tantos problemas, tantos castigos a Israel, exilios de una nación a la otra. ¿Por qué? Porque cuando ellos no obedecían a la ley de Dios, Dios le mostraba al mundo de ese momento cómo Él trata con sus hijos. Dios al que ama, castiga, no le cuesta decirlo, ¿verdad? Dios al que ama, castiga, como un padre a su hijo, a quien ama, a quien quiere. Dios ama, Dios disciplina. El cristiano debe ser sal y luz del mundo, la iglesia debe ser sal y luz del mundo. Y observe, cuando la iglesia mete la pata, esa es la última expresión de teología que he aprendido a muy alto nivel, Dios no oculta los pecados de la iglesia. ¿Usted se da cuenta de eso? Nunca se preguntó, ¿y qué tal de escándalos de algunos pastores alrededor del mundo y de nuestro país? ¿Y qué tal de este problema y aquella división y la falsa doctrina de estos y la iglesia progresista que se está yendo para la izquierda y para acá y para allá? ¿Por qué Dios no tapa eso? Dios es poderoso, ¿verdad que Dios es poderoso? Dios es todopoderoso. ¿Por qué Dios no hace de cuenta que... ¿Escuchó ese refrán que ustedes dicen muchas veces, los trapos sucios se hacen en casa, no en casa? ¿Por qué Dios no hace eso? Porque Dios le muestra a la humanidad que Él es santo. Santo, santo, santo. Entonces Él le muestra a la humanidad que Él aún disciplina y castiga a sus hijos cuando les obedecen, pero como es el papá y es el redentor, también cuando se arrepienten, nos perdona, nos restaura y seguimos adelante. 2000 años de historia de iglesia cristiana y muchos más del pueblo de Israel. Bueno, Israel falló, pero como siempre, Dios tenía un remanente, Dios tenía gente obediente, y con ellos Dios continuó su misión, y entonces vamos al tercero de nuestro punto. En 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 7 al 16, para los que nos visitan, página 287, Página 287, los creyentes están envidiándolos a ustedes porque ustedes lo encuentran más rápido porque yo les doy la página, pero la envidia es pecado, así que forget it. página 287, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 16, 12 al 16. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a avanzar en la historia. Dios confirma su pacto con Israel. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 12 y hasta el 16, dice lo siguiente la palabra de Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré mi reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios confirma su pacto. Y ahora tenemos a otro personaje maravilloso, el rey David. Así que estamos en nuestro navegar de pocos minutos, abarcando muchos siglos de historia, y estamos ahora en la época de los reyes y en la época de los profetas. Dios hace un pacto con David. Dios le promete que su trono será establecido para siempre, y esto está señalando al futuro rey mesiánico que surgirá de su lenguaje, por supuesto, de su linaje, perdón. Por supuesto que está hablándole a Israel, y el pueblo de Israel actual todavía sigue creyendo que ellos son el Mesías, que el Mesías que la Biblia habla es alguien político. Así pensaron de Jesús, que y se pusieron contentos. Oh, este hace milagros, este nos va a salvar de los romanos, del imperio romano. Y el Señor dijo, yo no vine para eso. Pero los judíos siguen con ese problema todavía. Ellos piensan que ellos son este siervo escogido y piensan en un Mesías que vendrá, pero no están pensando en el Redentor del mundo, están pensando en ellos. Y Dios a través de los siglos, y ellos tienen la Torá, la Biblia, la parte del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, y deberían entender claramente lo que la Biblia dice. Gracias al Señor, muchos de ellos están ahora convirtiéndose al Señor Jesucristo, y cada vez más y más y más, tal cual la profecía lo estaba anunciando, están recibiendo al Mesías. Están entendiendo por fin las Escrituras. Pero aquí está hablando también de algo eterno y de una persona y de algo eternamente, y eso no puede ser un pueblo. Entonces Dios confirma su pacto allí con David. Le hace un pacto, le promete que su trono será establecido para siempre y el Mesías Salvador cumplirá las promesas y el Mesías de Dios a Israel extenderá el reinado a todas las naciones. No el reinado de Israel, está hablando del reinado de David, porque de David viene como linaje el Señor Jesucristo. Cuando usted mira especialmente Mateo 1, Lucas, observa toda la genealogía del Señor Jesucristo y entre varios personajes muy curiosos aparece el rey David. Ahora, el Mesías cumpliría la ley. Luego están los profetas en todo este asunto, y por medio de los profetas Dios reitera el papel, el rol de Israel en este plan redentor, inclusive en medio de la desobediencia. Dios de todas maneras ayudaría a este pueblo, como dice Isaías 49:6, para los que están apuntando, esto no aparece en la pantalla, yo se los menciono, o tal vez aparece, pero creo que no. Isaías 49:6 dice, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todas estas cosas, mis hermanos, resaltan la misión de Israel de ser sal y luz a los gentiles. Si usted se pregunta por qué tantas naciones, todo por siglo hasta en la fecha, 2025, por qué tanto problema, tanta guerra contra Israel, la explicación real no es un problema político, no es un problema geográfico, como así lo presentan, ¿verdad? Una lucha por lugares geográficos. Parte de la razón es esa, pero en el fondo, lo más profundo es, el mundo odia cualquier cosa que sea de Dios. Entonces el mundo odia al pueblo escogido como el mundo odia a la iglesia. Tengo noticias para usted, el mundo lo odia a usted y a mí. Usted dirá, bueno, yo no veo eso en mis compañeros o en mis parientes que no son cristianos. Bueno, cuando hablamos del mundo hablamos en general, pero esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Tampoco todo el mundo odia a Israel, pero una gran cantidad, cuando decimos el mundo en general, el sistema en sí. Hay naciones de la tierra, y son varias, no es una sola, que han jurado por sus propios dioses eliminar a Israel de la tierra. Lo intentaron varias veces, nunca lo van a lograr. Nunca lo van a lograr, porque es el pueblo escogido de Dios. Lo mismo ocurre con la iglesia. Aunque la iglesia no reemplaza a Israel, nosotros en la red no creemos en la teología del reemplazo, como se llama. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, y aunque nosotros somos llamados el nuevo Israel, nosotros no reemplazamos la misión de Israel. La iglesia es odiada por el mundo. ¿Pero qué dijo el Señor Jesucristo? Ni las puertas del infierno prevalecerán contra ¿quién? Contra la iglesia. Yo sé que usted se distrae cuando ve gente que se levanta, va y viene, pero trate de mantenerse concentrado, por favor. Entonces, David aparece allí en la escena, como vemos en 2 Samuel 7. Isaías, un profeta, habla de parte de Dios. Todas estas cosas resaltan la misión de Israel de ser luz para los gentiles. Y esto tiene alcance universal. Ahora, muchos de ustedes posiblemente recordarán el tema de la mujer samaritana. ¿Recuerdan el caso de la mujer samaritana? Estamos en Juan capítulo 4. El tema de la mujer samaritana. La mujer samaritana se sorprendió de que Jesús estuviera allí. No se sorprendió de que estuviera en un pozo, Jacob, y quería agua. Lo que le sorprendió es que hablara con ella. Porque Juan dice, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había una pugna y una guerra entre ellos desde hacía siglos. Entonces, había dos cosas que le llamó la atención a la mujer. La primera es que este hombre era judío y se notaba, y le hablara a ella, que es samaritana. Y la segunda es que él era hombre y ella era mujer. Y entonces había varias cositas ahí. Y Jesús, por supuesto, él no le importa eso y dijo acerca de pedirle agua, y no quiero relatar todo el relato, pero el asunto es que allí, entonces, hay un momento en que el Señor Jesucristo le dice a la samaritana, cuando ella acepta dialogar con él, la salvación viene de ¿dónde? De los judíos. Entonces, no es la religión judía salva al mundo. Dijo, la salvación viene de los judíos. Ahora, ¿qué pasaba con los samaritanos que representaba esta mujer? Los samaritanos eran descendientes, cuando uno mira el Antiguo Testamento, eran descendientes de aquellos que trataron de parar la construcción del profeta Nehemías. ¿Recuerdan el profeta Nehemías tratando de levantar los muros de Jerusalén? ¿Recuerdan esa historia? ¿Recuerdan a Sanbalat y sus muchachos? No dice sus muchachos la Biblia, Pero ¿se acuerdan todos los amigos de Sanbalat? De ahí vienen los samaritanos. Y luego, pasando mucho tiempo, siempre hubo problemas con esta gente. Los samaritanos querían adorar a Dios como a ellos les placía, como ellos creían. Tenían el mismo síndrome, hablando en términos modernos, de los babelitas que decíamos el domingo pasado. ¿Qué pasó con los babelitas tratando de hacer un pueblo, una sola nación, un solo lenguaje y la torre? Vamos a adorar a Dios como nosotros queremos. Este era el problema. Por eso cuando la mujer le dice a Jesús, pero ustedes los judíos dicen que hay que ir a adorar al templo en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que hay que adorar en este monte. Y el Señor, ¿qué le dice? Ha llegado la hora que ni aquí ni allá los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trata de un lugar geográfico, no se trata de esto y aquello y de la guerra con este y con el otro. El que adora a Dios debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. En otras palabras, como Dios dice que debe ser adorado, no como a nosotros se nos ocurre que debe ser adorado. Entonces, ¿ven el link? ¿Ven la relación aquí entre todas estas cosas? Bueno, pues bien, aquí estamos viendo quiénes son estos samaritanos y cómo el Señor les muestra que desde el pueblo judío iba a venir el Mesías, y es más, él se autorrevela directamente a la mujer cuando la mujer dice: yo sé que el Mesías ha de venir, cuando él venga nos enseñará todas las cosas y ordenará todo como conviene, como debe ser. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Es que habla contigo, yo soy. O sea, directamente, ¡boom!, así se lo dijo directamente. Entonces ahí podemos comprobar, la salvación viene de los judíos, la idea es, viene de la nación judía, el Señor Jesús era un hombre judío aquí en la tierra y él enseñó cómo se le debe adorar a él. Así que es interesante ver que hay características de conflictos, tanto políticos que atravesó y atraviesa Israel, con también falsas doctrinas que ha creído muchas veces, lamentablemente, el pueblo de Israel. Es una similitud, una cosa muy similar a lo que ocurre hoy en día. No solamente con Israel, pero vemos también con la iglesia a veces. De todas maneras, el pacto con Dios, ¿cómo es? Es inviolable. Nadie puede violar eso. Es permanente. Hay una parte donde el Señor dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Y nos castigará, nos disciplinará, lo que sea, pero Él permanece fiel. Y luego, el pacto de Dios prevalece para siempre. Dios hace un pacto y nada ni nadie puede torcer eso, ni Satanás, ni los demonios, ni el pecado, ni la falsa iglesia, ni los apóstatas, ni la desobediencia nuestra a veces. Eso permanece. ¿Okay? Esto permanece y Dios nos corrige, pero nos vuelve ahí a la línea, porque así tiene que ser. En último lugar, tenemos Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1:1, ahí está en la pantalla, ¿okay? Mateo 1:1, la llegada de Jesucristo, el Mesías prometido, revela el cumplimiento del plan redentor de Dios para Israel y para la humanidad. Ahora, para aquellos que a veces piensan Jesús es un ser mitológico, no existió, en Mateo capítulo 1 y en Lucas, pero vamos a ver nosotros el texto de Mateo, vemos lo que se llama la genealogía de Jesús. Entonces, usted conoce su propia genealogía, a lo mejor hasta más o menos, ¿okay? Yo conozco más o menos hasta mis bisabuelos. ¿Quién era mi tatarabuelo? No tengo la menor idea, porque hasta ahí no tengo documentos, pero tengo documentos hasta mis bisabuelos. Ahora, esto es una genealogía, y observe lo que dice el capítulo 1, versículo 1, en la página 831. Yo sé que en la Biblia que usted tiene no aparece el numerito 831, porque justo antes está la página blanca que divide el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero es esa página. Y el capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de ¿quién? Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, yo soy Daniel, hijo de Daniel, ¿right? Hijo de Leonardo, es decir, Leonardo era mi abuelo, hijo de Domenico, es decir, Domingo o Domenico era mi bisabuelo, y hasta ahí sé. Entonces, usted no puede decir, el pastor Daniel no existe. No solo que me ve, pero si el Señor no viene antes y pasan siglos, hay comprobación, hay documentación de que yo existí y era hijo y nieto y bisnieto de este. Así pasa. Estas genealogías muestran que Jesús era un personaje verdadero, no era el invento de nadie. Y sigue hasta Adán, la genealogía. Maravilloso. Entonces, Abraham, David, Jesús es un descendiente de Abraham, Jesús es un descendiente de David y de todos los demás que están ahí, pero se mencionan estos dos por el linaje especial. Y Jesús es el único que pudo cumplir toda la ley que él dio y los profetas. Ahora usted dice, bueno, ¿quién no sabe eso, pastor? Por supuesto, si era Dios hombre, él iba a obedecer, pero tiene una trascendencia y un significado maravilloso para nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, aparte de cargar con la ira del Padre sobre Él, que tendríamos que haberla cargado nosotros, pero nunca hubiésemos resistido eso, aparte de limpiarnos y lavar nuestros pecados con su sangre, escuche esto, la santidad y la aplicación perfecta de la ley que Jesús pudo lograr, ahora se aplica a usted y a mí desde el momento que nos entregamos a Cristo. Ahora se aplica a nosotros. Ahora Dios nos ve a nosotros a través, como se dice, del Señor Jesucristo y somos declarados santos delante de Dios por ningún mérito nuestro, sino por todos los méritos del Señor Jesucristo. Inclusive el haber cumplido con la ley de estos 10 mandamientos, la ley de Dios. Entonces, a través de su vida, muerte y resurrección, Jesús inaugura el nuevo pacto en su sangre, ofreciendo salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice la Biblia, y también al no judío, al griego o al gentil. Usted ve que como el domingo pasado, cuando participamos de la Santa Cena, lo volvimos a hacer el miércoles y el jueves en nuestros servicios de media semana, lo volveremos a hacer el próximo domingo, Dios mediante. Usted ve que cuando tomamos la copita, ¿right? Muchas veces yo repito, o siempre yo repito, lo que el Señor dijo. La noche que fue entregado el Señor Jesús también tomó la copa después de haber cenado, la cena de la Pascua. ¿Y qué dijo? ¿Recuerdan? Tomen, esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, el pacto de la ley no podía salvar a nadie. Un judío, el apóstol Pablo, ahora mesiánico, lo explica. El pacto de la ley no lograba salvar a nadie. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir exactamente la ley. Entonces, para poder ser salvos por la ley, un judío, un hombre, Dios, viene, él cumple la ley también, y entonces nosotros también somos salvos. Usted dice, pero pastor, ¿no es cierto que, verdad, que no somos salvos por las obras? Por supuesto que no, pero sí somos salvos por una obra, y el único que pudo hacer esa obra es el Señor Jesucristo. Entonces, si alguien le dice, yo pensé que tenía que hacer algo, sí, en realidad tenía que cumplir a la perfección toda la ley. Oh, nadie puede hacer eso, por eso Jesucristo lo hizo por usted. Si usted se arrepiente de sus pecados, reconociendo que es pecador, y todos lo somos, pero usted se arrepiente, como tantos de nosotros aquí nos hemos arrepentido, y entrega su vida al Señor Jesucristo, no de una manera intelectual creyendo que es un personaje histórico que existió, sino realmente apropiando que lo que Él hizo por usted es por usted, y usted lo acepta, usted lo recibe, y usted clama al Señor que le salve, Él le asegura que si usted lo hace de todo corazón, Él le salva. Y todos esos méritos del Señor, el cumplimiento de la ley, se cumplen en usted como si usted hubiese logrado cumplirlos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el poder de Dios en la cruz y en su resurrección nos libra de Satanás y de todos nuestros enemigos y de los demonios. Y no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuántas cosas ocurrieron en esas pocas horas en la cruz y luego en su resurrección? Así que en conclusión vemos que el papel, el rol de Israel en el plan redentor de Dios es un testimonio tremendo, fuertísimo, de la fidelidad de nuestro Creador y Salvador y del continuo desarrollo de este gran propósito. ¿Cuál es el gran propósito? Hemos sido creados para Él y hemos sido creados para la gloria, la alabanza de su nombre. En Isaías capítulo 43:7, no vamos a buscarlo, si quiere puede apuntarlo, pero yo se lo voy a leer, y está en la pantalla. Todos los llamados de mi nombre, este es Dios hablando, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto no significa que todos los seres humanos son automáticamente salvos y van a ir al cielo. No, fíjese lo que dice al principio. Todos los llamados de mi nombre. Los llamados responden. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Otras ovejas no, dice. Mis ovejas oyen mi voz. Eso significa, comprenden que me necesitan, comprenden que son pecadores, comprenden que tienen que recibir el sacrificio de amor que he hecho por ellos. Y cuando eso ocurre, yo los salvo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y las mías me conocen. Las ovejas escuchan al pastor y no siguen a otro pastor. Estábamos hablando de los animalitos. Esas ovejas se acostumbran a oír la voz, el timbre de voz, el nombre, y solamente siguen a ese pastor. Los cristianos, de verdad, somos cristianos porque hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Todos los llamados de mi nombre, dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que no tenemos una misión mayor nosotros en la vida, más que ¿qué? La de vivir para nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor. Y nosotros como Israel, ahora tenemos la misión de mostrarlo al mundo para que nadie se pierda. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Desea usted que otros familiares, amigos, vecinos también sean salvos como usted? Por la misericordia de Dios ha sido salva o salvo. Yo digo amén. Entonces hay que proclamarlo. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú estás en cada detalle, aún antes de la creación del mundo. Rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, el Mesías prometido, tu Hijo, aquel que murió en la cruz pagando por nuestros pecados, aquel que cumplió toda la ley para que su integridad, su mérito de cumplir la ley se aplicase a nosotros desde el momento que confiamos completamente en ti. En su nombre, Señor, oramos que cualquier persona que está escuchando el sonido de mi voz en YouTube, en Radio La Red, en podcast, en cualquier plataforma y aquí, cara a cara, ya no te resista, Señor, sino que te reconozca como el Salvador y Señor de su vida, se arrepienta, venga a ti, te acepte. En sus propias palabras, clame a ti, Señor, con todo el corazón. Tú conoces el corazón de cada ser humano aquí presente y en los medios escuchándonos. Y tú estás trabajando en su corazón quizá desde hace años. Y es tiempo de que tomen su decisión final para que no se pierdan. Gracias por lo que has hecho a través de tu pueblo escogido, el pueblo de Israel, por quienes hoy también volvemos a orar y a pedirte que tú les ayudes y les bendigas, les protejas como siempre lo has hecho, y que en medio de todos los sufrimientos que están aún ahora viviendo, más y más de ellos puedan reconocer que Jesucristo es el Señor, es el Mesías, no solo para Israel, sino para toda la tierra. Te alabamos por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.